noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, un poco atrasado, ¿eh? Nos tenían tomado aquí el estudio una parvularia. Pero bueno, los niños tienen la prioridad número uno en nuestro país. Muy bien. El programa de hoy, vamos a hacer lo posible por conversar con una amiga multifacética, ciclista, le hace la danza, emprendedora ahí de la marea multiespacio en Puerto Aysén, y además, como si fuera poco, es oceanógrafa y estudió también varios años de biología marina. Se trata nada menos y nada más de Romanet Seguel Rojas Mánquez, que ya estuvo en nuestro programa en enero pasado. Estuvimos viendo el estudio este de salmoneras en áreas protegidas de Aysén. Romanet, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
¿Estás todavía? No,
estoy.
¿Te fíes aún? Ya.
Sí, costó.
Qué bueno.
Costó.
Sí, supe que estabas dedicada a la calistemia.
Ya, claro. estábamos ordenando insumos de peritoneo diálisis. Que llegan una vez al mes, llegan con muy poco aviso. A veces llaman a las 12 de la noche para decir que van a estar a las 8 de la mañana. O como ahora que llamaron como cerca de la 1 para avisar que llegaban a las 3. Y ya. Son bastantes cajas, como 30 cajas de 25 kilos cada una, que hay que entrar, ordenar, contar. Entonces, escuchan ruido de fondo, hay dos personas ordenando cajas de 25 kilos en una bodega.
Ya, el problema es que nuestras y nuestros auditores no te van a poder ver en el Facebook. Eso sí que es horrible. Me van a ver a mí, ¿no? Imagínate los pobres, aquí aterrorizados. Pero bueno, conversaremos con la voz tuya al menos, ¿no?
Sí, estoy tratando de encender el notebook ahora que me senté un ratito.
Ah, genial.
A ver si lo logramos.
Ya, a ver si la Katy, cuidado, porque parece que va a entrar al Zoom también. Ya, yo mientras tanto voy a presentar el tema que vamos a conversar. Lo que vamos a conversar con Romanet es sobre un trabajo que está haciendo de revisión sistemática de impactos ambientales de la salmonicultura. Esto es una réplica, una secuencia, una consecuencia de un estudio que hicieron unos colegas biólogos marinos el año pasado o antepasado, con datos del 2023, publicado en noviembre de 2024. Está publicado en nuestro sitio web aysenreservavía.cl y se llama Estudio de Investigación Descriptiva para Caracterizar y Actualizar la Situación de las Áreas Protegidas con Límites Marinos en la Patagonia Chilena. Y estos biólogos marinos son Alex Mellado y Pablo Gorostiaga, en compañía con un computín que se llama José Villanueva. Bueno, Alex es el que estaba trabajando en eso y dice que seleccionó 108 casos bibliográficos de impactos ambientales de salmonicultura. O sea, esta es una revisión bibliográfica de la que vamos a conversar. Ahora cuéntanos, Romanet, en el caso tuyo, ¿qué es lo que estuviste haciendo?
Bueno, primero, buenas tardes, ya, ¿no? Estamos haciendo una revisión de qué es lo que dice la ciencia de cómo entonces la salmonicultura afecta a los ecosistemas marinos y costeros de la Patagonia, especialmente dentro y cerca, como decías tú, de áreas protegidas. Tomamos como base el estudio que ellos comenzaron a hacer y se hizo un ajuste al protocolo y se comenzó a hacer esa revisión. Entonces, lo primero es hacer el protocolo, porque para explicarle a la gente que está en la radio cómo se genera este conocimiento y cómo se elige lo que se va a usar en la revisión. Entonces, lo primero es que se trata de artículos científicos, y estos artículos científicos tienen la característica que están revisados por otros colegas. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, no es que nosotros busquemos en Google normal, digamos, porque hay un Google académico. No es que nosotros nos pongamos a buscar en Google cualquier artículo que salga en el diario, por ejemplo, o en alguna revista de circulación como tradicional, sino que se buscan artículos que son artículos científicos, que tienen una cierta forma de ser, tienen una metodología que es replicable y explican exactamente qué fue lo que hicieron en el estudio, y eso se tiene que entregar de cierta manera, y uno lo envía a una revista, ¿cierto? Esta revista lo que hace, toma tu estudio y se lo envía a colegas tuyos de tu misma área, y ellos revisan tu estudio y encuentran o hacen observaciones. De repente nos piden que mejoren gráficos, o que hay parte de la metodología que no se entiende, o te dicen, oiga, sabe que usted usó un índice que ya no se usa, etcétera, y ellos te hacen correcciones. Después la persona que hizo la investigación hace esas correcciones, vuelve a enviar la revista y se vuelve a realizar este proceso. Desde que una persona del área de la ciencia envía un paper a una revista y este se publica, a veces pasan un año y medio, 2 años. Depende de cuántas correcciones se hagan. Son artículos que demoran y que generalmente, además, no están liberados para todo público, sino que están en revistas que son de pago, donde hay que suscribir. Entonces las universidades se suscriben, los centros de investigación, los investigadores, y de ahí se sacan estos informes. Esa es la información sobre la que está basada esta revisión bibliográfica. Ya, sí. Artículos científicos que están revisados por pares, y se seleccionan estos de otros que también están en revistas, pero que son informes técnicos, de repente tesis, que también aparecen en el Google Académico, pero que no están revisados por pares. Entonces, esos no se consideraron en este estudio, solo los que están validados. Y eso... Uh-huh. Ese parámetro se pone en un protocolo que es para revisar esto. Entonces uno baja la información, le sale, busca, no sé, una serie de búsquedas que están en este protocolo. Nosotros tenemos algunas como, a ver cuáles palabras clave utilizamos. Tengo aquí la planillita.
Oye, bueno, esas son las famosas publicaciones. Los científicos hoy en día es como que no existieran si no publican. Así que vas a tener tu propia publicación, Romaneta.
Tengo tres.
¿Esta es la cuarta o la tercera?
No, esta todavía no está publicada. Tengo que enviarla a una
bueno,
revista.
Va a ser la revista tiene cuarta, que validarlo.
La revista tiene que validarlo para que pueda ser... Entonces, bueno, se buscan en estos sitios, que uno de ellos fue Google Académico, otro que se llama Science Direct, hay otro que se llama Cielo, hay otro que se llama Scopus, hay otro que es PubMed, que son lugares donde uno busca este tipo de información, y a eso uno le pone buscador, como en Google. O se le pone acuicultura de salmón, o impactos ambientales, Chile, Patagonia, etcétera, palabras clave, y eso se va poniendo en una planilla. Entonces, ya en tal lugar busqué con tal... impacto, y sale una cantidad de publicaciones de las cuales hay que determinar cuáles sí sirven y cuáles no sirven. Y para la revisión que estamos haciendo, cuáles sí sirven, sirven las que son entre 1990 hasta junio del 2025, que como decía, que fueron revisadas por pares, que estuviera el artículo completo y que cumpliera con esas características. Los demás o no se consideraron, y si algunos eran interesantes, se guardaron en otra carpeta para análisis de otro tipo, de tipo social, o hacer otro tipo de publicación.
Ya, entonces tenemos una lista, si se puede decir así, de publicaciones en revistas científicas, que tiene que ver con el tema que nos interesa, que sería los impactos ambientales de la salmonicultura, y que a nosotros en especial nos interesa para mostrar de que esos impactos no pueden ocurrir en un área protegida, porque tenemos como 400 concesiones salmoneras marinas en áreas protegidas, en donde esos impactos no debieron ocurrir, ¿no es cierto? Y después tenemos una lista de otras publicaciones que tienen que ver con salmonicultura, pero que no tienen, que no están relacionadas directamente con los impactos ambientales, más bien otros temas, ¿no es cierto?
Claro, tema de modelo de negocio salmonero, tema de percepción social, políticas de innovación, ajá, cómo se hace un desarrollo socioeconómico y de gobernanza de la salmonicultura, por ejemplo, hay uno muy interesante de la política de la ecología, de la acuicultura del salmón del 82 al 2010. O sea, hay varias, como hay mucha información que se puede leer, que también está publicada por parte, pero por ejemplo, de la sociológica, transición económica, de participación, todo ese tipo de cosas. Conflicto de comunicación en la acuicultura, ¿no? Sí. De eso tenemos como 34 y publicaciones revisadas en el informe van 30. Uh-huh. Pero se han encontrado, vamos en como 800 títulos que se han revisado, de los cuales están quedando
estos. Oye, y hay que agregar que eso... Esas publicaciones, esos artículos en revistas científicas están todos en inglés. Eso, o sea, sí, si no te manejas en inglés, estás frito ahí.
El 99,9% de la información científica está en inglés, y eso también es una barrera de acceso a la ciencia. O sea, si pensamos solamente en lo que hemos hablado referente a este informe, ahora en este programa tenemos que las revistas están en inglés. Ya, esa es una barrera para la gran mayoría de Chile, según la estadística.
Oye, también, pero ¿no te encontraste con artículos de japoneses y chinos escribiendo en inglés? Parece que no, ¿no es cierto?
Sí, a ver.
¿También?
Teníamos de noruegos, tenemos de... Sí, de Cuquelán, Nueva Zelanda, Escocia, Noruega, global. Hay uno que es global.
Canadiense.
Hay uno de India.
India, mira.
El de la de cultivo multitrófico, uno que hicieron pruebas de cultivo multitrófico.
Sí, bueno, en la India hablan inglés, pues sí, fueron colonias.
Bueno, yo siempre que cuando hago esta charla de fiordos y empezamos a hablar de ese tipo de ecosistema, no, una de las cosas que más me llamó la atención y que me dio cuenta hace muy poco tiempo es que somos la única área de fiordos en el mundo que tiene español como o castellano, español como idioma nativo. Los demás son todos noruegos, suecos, por Escandinavia, Escocia, Nueva Zelanda, todos los demás hablan inglés o otro idioma que no es español. Entonces no llegó tarde en la información. Así como yo me di cuenta tarde también de ese detalle, fue buscando como el origen de cómo aparecen en nuestras cartas, como esteroquitralco, o no aparece la palabra fiordo, excepto acá en el fiordo Aysén.
Pero los noruegos también tienen fiordo, pum.
Sí, pues, pero todo lo que hablaba, y la oceanografía tiene una historia muy, 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 muy larga allá también, entonces estaban acostumbrados a la palabra y al ecosistema, pero esa información no llegó acá a Chile en español hasta hace poco. Entonces también hubo una barrera ahí en el acceso a la información.
Ya. Oye, bueno, ahora yendo al grano del asunto... entre las publicaciones que escogiste que tienen que ver con el tema, ¿con qué te encontraste ahí? ¿Existen impactos ambientales de la salmonicultura? Porque ellos dicen que poco menos que nada.
Sí, bueno, como se dieron cuenta de los muchísimos que encontramos, hay muy pocos guardados, entonces, como publicados, hay muy poca información de larga data. En Chile, además, La investigación marina es muy reciente, como la Armada empezó en los 70 aproximadamente, y hay un par de campañas más antiguas que el trabajo que estaba haciendo Iván Torres Santos en Puerto Montt, que ellos están contrastando la información actual con un crucero que hubo del Hudson en el año 70, como ese de línea base, porque lo más antiguo que es, o 50, del 50. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado impactos químicos, como de concentración de antibióticos, o sea, ¿qué midieron en esos de impactos químicos? Concentración de antibióticos, pesticidas y algunos contaminantes persistentes. Y en los ecosistemas principales que se han visto, estos impactos han sido, por ejemplo, marinos, de fondos blandos, y en fiordos sobre todo. Y ahí hay un par de publicaciones, bueno, 6 estudios hacen referencia a eso. También hay otros que hablan del impacto ecológico, diversidad, cambios en la estrategia de la diversidad, desde un lugar de una diversidad alta a una composición comunitaria con menos especies. Y eso se ha visto en ecosistemas marinos bentónicos, que son estos que son animales de fondo o de intermareal y lacustre. Impacto físico, bueno, presencia de residuos plásticos, eso lo hemos visto nosotros de manera directa, y cambios en el sedimento. Y eso también afecta al ecosistema de fierno, porque como son semicerrados, tiende a recircular como una piscina de plantación, una pelota gigante. Entonces tiende a acumular más de lo que elimina. Y impacto parasitario con la carga, bueno, la carga de piojos y un cambio en la expresión genética de algunos por respuesta inmune a esto, y esto se midió en acuicultura, porque ahí es donde aparece con más fuerza el piojo. Y impactos socioambientales, porque son, también se documentó en una de estas publicaciones, cambio de la comunidad de aves, y eso generó un cambio en la comunidad de humanos también. El hecho de que hubiera menos aves tuvo efectos en la comunidad humana que vivía. Entonces, ese es uno de los particular, se medía como un impacto socioambiental de los cambios en las comunidades de aves y en su estructura social y en un ecosistema lacustre y marino costero. Uh-huh. Así que así va más o menos como la síntesis de los principales impactos que se han encontrado. Los mayores en porcentaje serían los de los químicos y ecológicos, pero todavía yo creo que falta recopilar más información, porque de la matriz de búsqueda, como no sé si se acuerdan que recién les dije que uno ponía ciertos buscadores y hacía mezclas de palabras para ir buscando, ya, de esas mezclas de palabras quedan, todo lo que ha salido ahora es de tres tipos de búsqueda y quedarían unas tres más. Entonces yo creo que en total van a ser unos 60, pero ya vamos, esto es lo que está ordenado y leído, quedan 10 que ya los descargué y que ya están dentro del informe, pero que todavía no están leídos completamente, sino que solo se discriminó que si servían. Entonces la idea es hacer la otra búsqueda, juntar los otros y ahí mezclar todo.
Bueno, tienes un largo fin de semana como para eso, Romanet.
Por supuesto, de hecho ahí estoy viendo, debido a eso mismo, estoy ahí evaluando.
No se le ocurra descansar.
Mañiguales, es día sábado, eso parece sí. Que está, ¿ves? Ahí está la balanza.
Ya está sacando la vuelta, ya.
Ahí oye, está la balanza.
Oye, ya, y a mí me llamó la atención de que tenías un estudio de que era ahí en 4 salmoneras en Kupkelan Cook Aquaculture. Cook Aquaculture, que además se tiene certificación orgánica últimamente. Cuéntanos de qué es lo que encontraron ahí en las salmoneras de esta orgánica, oye.
Sí, bueno, que el uso, ese es el que hablábamos de que el uso de antibióticos generaba resistencia. Uh-huh. Ese es el estudio que avala esa situación.
¿Y cómo verías tú el uso de antibióticos en un parque nacional, Romanet?
Bueno, el uso de antibióticos, bueno, de partida hasta hace poco, no sé si ahora ya eso ya cambió, no sé si tú me puedes ayudar con eso, ni siquiera se declaraba bien qué cantidad de antibióticos se estaban utilizando.
Ahora último hubo una publicación de que había subido de nuevo. Imagínate. Entonces, uff. Bueno, la cuestión es que después de leer todas esas publicaciones, Romanet, ¿qué te parece las salmoneras marinas dentro en áreas protegidas? ¿Son compatibles a un área protegida?
De lo que ha arrojado la revisión que yo he hecho, no serían compatibles.
No.
Pero, y dudo, pues de verdad, no creo que cambie tanto el porcentaje. Yo creo que al agregar más estudios quizás vamos a tener un resultado más sólido, pero no creo que haya una variación en los impactos. No hay ninguno, por ejemplo, que sea positivo. Lo que sí, son pocos, hay poca medición de impacto y hay poca medición, como decía, de larga data, como ese paper de Benny Hausterman, que tiene muchos años. Hay pocos de esos que tienen un como un, una larga data. Generalmente son mediciones de impacto muy locales. Entonces, eso no nos juega a favor, pero claramente no deberían estar en áreas protegidas, porque lo que estamos haciendo en áreas protegidas, según yo, es cuidar la biodiversidad por sobre otras cosas. Entonces, esos tipos de impactos casi todos tienen efectos en la biodiversidad. Entonces, ese es un factor que no me preocupa. Que las poblaciones se vuelven monoespecíficas o con muy pocos tipos distintos de especies interactuando, y eso no es bueno para el ecosistema en general.
Sí, porque hay que recordar que el objetivo de las áreas protegidas es justamente proteger la biodiversidad ahí.
A eso me refiero. En ese punto.
Y claro. ¿Y qué protección de la biodiversidad hay cuando está, métale antibiótico, antivida, antibiótico? Y claro, a lo mejor son muy específicos y no le hacen mal a nadie más, pero tenemos serias dudas. Y pesticida contra los piojos marinos que matan a los demás.
Hay que destacar también que el uso de antibióticos genera resistencia, quizás no directamente a nosotros, pero hay una parte muy importante del ecosistema marino que se llama el microbiano, que es donde hay virus, bacterias, hongos, así como en el suelo, como la gente que cultiva en la tierra, sabe que un suelo rico es un suelo que tiene que tener cierta biodiversidad, si no el suelo está muerto. Entonces en el mar pasa lo mismo, los pequeños animales y los pequeños honguitos son los que dan el sustento orgánico para que de ahí se desarrolle toda la vida. Entonces ese es el problema de los antibióticos. Atacan justo como la base de la matriz trófica.
Sí, yo le he escuchado a biólogos y otros de que está el peligro de que se pase los antibióticos a los humanos también, y también le afecte la inmunidad ahí. Pero bueno, ese es como otro tema. No, ya no tiene que ver con los salmones, ¿no? Romanet, ¿te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Va? Se cortó, parece. Ya, ahí está. ¿Sí?
No tengo retorno.
Ahí está. Sí, te escucho. Llega.
¿Aló?
Sí.
Hola.
Sí, te escucho.
Ya, que se había cortado, no sé, yo dejé de escucharte.
¿Qué pasó? Está fallando la comunicación telefónica. En todo caso, este tema vamos a hablar de nuevo con Romanet cuando termine el estudio, que ya no es mucho lo que le falta, y ya de frente sobre las conclusiones. Ay, pero cualquier chispeo aquí. Las conclusiones finales, porque todavía le queda un poquito, pero le queda re poco, y por eso que estamos como ansiosos ya.
Ahora sí, hola.
En dar a conocer esta información que está bien potente. Es porque es como insólito esta cuestión. ¿Sabían ustedes que hay un tratado internacional que se llama la Convención de Washington, refrendada por Chile, en que Chile se compromete en que no habrán usos comerciales, industriales, dentro de las áreas protegidas? Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que existan hasta áreas aptas para la agricultura dentro de ellas, esa puesta por la institucionalidad pesquero y de concesiones marinas, que es la Subsecretaría Fuerza Armada en su tiempo de la Marina? Entonces, tenemos algunos serios conflictos de no hacerle caso a unas leyes y de omitir otras leyes, porque el artículo 67 de la Ley de Pesca y Agricultura dice claramente que no pueden estar ahí. Entonces, ¿en qué quedamos? es como el colmo. Claro, uno le echa la culpa a las empresas, pero las empresas dicen, bueno, y nosotros nada que ver porque nos autorizaron. Alguien nos autorizó y no dejan de tener razón. No es culpa del chancho, sino el que le dio la flecha. Bueno, ese es el tema. Romanet, ¿volviste o no? No.
Sí, volví. He volvido.
No te escucho.
Ah, ¿no? Yo sí.
¿Ya?
Yo te escucho.
Ahora sí, ya. ¿Se te queda algo en el tintero, Romanet, para terminar el programa?
No sé hasta dónde me escucharon, pero sí. De repente como que se fue todo al silencio. Quiero agradecerles la sintonía.
Yo todavía te escucho súper mal. No te escucho.
Ah. Aló. Muchas gracias por todo. Buenas tardes.
Ya. Bueno, sería todo. Escuché algo de muchas gracias y buenas tardes. Bueno, conversaremos más adelante de nuevo. Este tema vale la pena y lo más probable que también haya alguna publicación. En todo caso, el estudio este que está haciendo Romanet va a estar publicado también en nuestro sitio web, aysenreservadevía.cl, igual que el estudio anterior que les mencioné. Está en el web, en la sección documentos. Ustedes van a pinchar documento y ahí donde dice documento, ahí tienen que pinchar y van a ver hartos documentos. Entre ellos, estos de la que le estamos mencionando ahora. Bueno, eso sería todo. Muy buenas tardes. Será hasta el próximo jueves. Que tengan un bonito fin de semana largo. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.